momento.
Vamos a escucharnos.
En la Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Celebrando su regreso a la música. Con más de 50 años de carrera. En el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 49.50 kilo. Y manzana roja mediana, 29.50 kilo. Este 2 y 3 de agosto. Chedraui sí cuesta menos.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
A ver, señor, ¿usted confía en mí?
La verdad, yo no confío en nadie.
Bueno, pues yo tampoco confío en usted.
No. Y le voy a decir que yo no soy una madre de una desaparecida.
Leal a su convicción de no luchar por cargos, sino por principios e ideales, no dudó en hacerse a un lado cuando las circunstancias así lo aconsejaron.
Lo más bonito de toda esta experiencia es lo que vi, el planeta, que primero que nada es redondo y es de lo más bonito que he visto en toda mi vida.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 3 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Cuéntenos, cuéntenos cómo están. ¿Se despertaron tarde? ¿No sonó el despertador? Qué horrible sensación. Qué horrible, horrible sensación. Horrible. Esa de que no pones alarma, no lo escuchas, o lo apagas y te vuelves a dormir.
Sí, sí. O no pones a cargar el teléfono, que eso me ha pasado últimamente ya varias veces.
Hermoso momento.
Híjole,
hermoso
y de sopetón momento. Abres el ojo por ahí de las 2 de la mañana y dices, ¡ah! Está en rojísima la batería.
Es que a nosotros nos pasa, nos pasa. Ah, bueno, a Gaby nunca le ha pasado, pero casi le ha pasado en alguno de estos 6 años, pero que abres el ojito y dices, ¿por qué estoy viendo luz?
Sí.
O sea, a menos de que esté empezando la guerra nuclear, esto no es normal.
Exacto.
Entonces, ¿por qué estoy viendo luz? Ya ves, 7:18 y tú...
¡Hijo de la fregada! Sí. No sonó el despertador.
No, verdad, no puede
bueno, hace
ser.
Mucho que no lo haces, la verdad hay que decirlo, porque Risco era conocido en este programa por ser precisamente la risquiña era esa, de que, ¡ay, qué crees que no puse el despertador! Hace mucho que no lo haces. La última vez creo que fue nada más 2 minutitos y aún así te
exacto.
cobramos la penalización.
Pero
y yo no he llegado tarde, pero he estado a nada, ¿eh? Y sobre todo este último mes, 2 veces no he puesto el despertador, pero además no conecto el celular para que se cargue.
Hermoso, hermoso momento. Así que te despiertas. Si no, bueno, si les ha pasado, escríbanos a través de Twitter en @asilascosasw, @WRadioMéxico. Y también necesitan carga extra de cafeína. Ya sabes que es las 7 de la mañana, estamos con el café para despertarnos en este miércoles. Ya está mi querida Gaby, ahí está el café de altura. Extraordinario.
¡No está sola!
Así que bueno, dicho esto.
Muy bien, así las cosas.
Dicho esto, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Twitter, en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Ahí está mi querida Eli, muy al pendiente.
Échame unas palomitas, mi chapo, por favor, ándale, ándale. Eso. ¡Sí,
sí, señor!
Es que ayer fue cumpleaños de nuestro querido Mike Mendoza. Nada más que ayer no vino a trabajar porque ya saben cómo son. Ay, es que es mi cumpleaños, entonces no vengo a trabajar. Pero hoy sí vino a trabajar, así que bueno, pues muchas felicidades.
Y no fue así. Tú no, porque no te caes muy bien, sí, pero sí, entró yo lo estoy a la cabina protegiendo, nuestro querido Mike. Y lo que nos dijo fue, oigan, mañana cumplo años. ¡Ay, qué, padre, Mike!
Sí, felicidades.
Nosotros dijimos, oigan, nos va a invitar, oigan, voy a hacer una reunión y me gustaría mucho que ustedes, pues me caen muy bien. No, exactamente, así nos quedamos. No, mañana es mi cumpleaños y es prestación sindical el que pueda faltar.
Exacto. ¡Ey, perrushki!
Así le contestó mi querida. Oye, pero es que mañana queremos organizarte algo.
No. Prestación sindical gana todo. Y bueno, pues sí, literal, no vino allá a trabajar porque es su prestación sindical, pero hoy le aplaudimos y le agradecemos que esté aquí con nosotros todas las mañanas. Así que, feliz cumpleaños, mi querido Mike. Qué bueno que andas por acá. Bueno, mucha información. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, pero ya destacábamos hoy, Javier, que son varias las notas que tenemos. Una que en un momentito más nos la va a dar precisamente Víctor Sandoval, lo que está pasando con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, también dándole seguimiento a lo que se anunció ayer desde la conferencia de la mañana con el presidente López Obrador. Dice hoy el diario El Financiero, va en 575,000,000,000 pesos el costo de controlar la inflación. Dice la Secretaría de Hacienda que sin este programa, digamos, para controlar la inflación, el índice de precios estaría 2.6 puntos arriba del nivel actual. Por supuesto, va a ser algo que vamos a revisar con el maestro Quintana en un ratito más. Y, por supuesto, también los ojos puestos a lo que está sucediendo por allá, del otro lado del mundo. Ya les decíamos, hoy temprano, Nancy Pelosi abandona Taiwán y sigue, bueno, pues en su gira que está llevando a cabo por aquellos países. Vamos a tener el análisis, por supuesto, también con Mauricio Meshulam. Pero voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval, para que nos cuentes esto. Va la Fiscalía General de la República tras Enrique Peña Nieto.
Otra de las notas desplegadas.
Así que, ¿qué dice la Fiscalía? Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Así es, la Fiscalía General de la República informó que a partir del día de ayer se ha desarrollado una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, en los que al menos hay 3 carpetas de investigación: delitos electorales, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito. Esto incluye incluso la empresa involucrada OHL por delitos de carácter electoral, así como patrimoniales. Además, que también se le está investigando, sobre todo, por enriquecimiento de algunas propiedades, de los cuales se estarán dando dictámenes periciales personal especial de la Fiscalía General de la República. En contra del presidente Peña Nieto, también existe una carpeta de investigación por se está desahogando a través de algunas áreas especializadas, y se dice que en los próximos días se podría dar a conocer un avance en torno a estas carpetas de investigación, si procede o no, e incluso de que voy a hacer la judicializar esa carpeta y en su caso vincular a proceso, lo cual se ve de momento todavía muy remoto, pero estaremos atentos en torno al desarrollo de estas investigaciones. Gaby, Javier, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Oye, Risco, y el día de ayer veíamos también a Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político, pues que alertaba un poco y decía, oigan, lo que está ahí no es necesariamente nuevo, ¿no?
No es necesariamente nuevo y no significa mucho, era lo que decía Arturo Ángel. A ver, hoy lo que se despliega justamente de que va la Fiscalía General de la República tras Peña con los 3 expedientes, nos decía Arturo Ángel, bueno, pues esto de los expedientes ya viene desde el 2001 y publicaba justamente Animal Político, decía que la Fiscalía General de la República indague a Peña Nieto no es nuevo, lo lleva haciendo desde hace tiempo. Incluso el año pasado lo señaló ante un juez de liderar una asociación delictiva y efectivamente efectivamente, Animal Político publicaba, Fiscalía General Pública acusa a Peña Nieto, Videgaray y Anaya de crear red de sobornos para aprobar la reforma energética. Y bueno, pues decía que Animal Político tuvo acceso al contenido de la audiencia privada en contra de Lavalle, el panista, en la que los fiscales revelaron a los integrantes de la presunta asociación delictiva que canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos y el juez federal avaló la hipótesis. Así que no es nuevo que lo persiga la Fiscalía General de la República, Gaby, y también me quedo con, ahora sí que lo publicado el día de ayer por nuestro querido, es que no me acuerdo específicamente del usuario, siempre lo digo mal y no quiero, Tumbolian, que es Luis Fernando García, por ejemplo. Digo como tobogán o Tumbolian, no, mi querido Luis Fernando García de la R3D, dice, la Fiscalía informa que mantiene 3 carpetas contra Enrique P. Despiértenme cuando la Fiscalía avise que obtuvo una orden de aprehensión, una vinculación a proceso. Lo demás son espejitos y humo.
Pues sí.
Es lo que decía.
Además, me encanta lo de Enrique P.
Enrique P, sí.
No, me encanta lo de Enrique P. Por aquello de que no se sepa quién es. Bueno, en el Inter ya comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy es esa bonita sección que se llama el quién es quién en las mentiras. Vamos a ver ahora a quién les da por balconear. Y también alcancé a ver por ahí al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque se va a hablar también de el mejoramiento en todos los sitios mayas por donde pasará el Tren Maya. Híjole, así que vamos a ver qué es lo que dice en el día de hoy. Vaya que han estado insistiendo con este tema. Y bueno, vamos a ver si también Rocío Jardines, creo que anda por ahí, a ver si le toca también el día de hoy hacer una pregunta.
Por favor, ahora sí.
Oye, porque mi pobre Rocío Jardines me la han tenido.
No sean ingratos.
Pero bueno. Oye, Risco, y también comentábamos hoy temprano, nos daba la nota Verónica Méndez de lo sucedido ayer con el secretario de Gobernación, rifirrafe verbal que se da entre el secretario de Gobernación y algunas colectivas de personas que están buscando a sus desaparecidos, sí, ¿no? Sobre todo mujeres, sí. Pero que están buscando a sus desaparecidos. Ya nos daban hoy muy temprano esta nota, un enfrentamiento también que se da verbal precisamente con el secretario de Gobernación, Javier.
Así es, el contexto hacia el mediodía del día de ayer, el secretario de Gobernación salió de su oficina en la sede de la Secretaría de Gobernación para dialogar en la calle con representantes de colectivos de mujeres. Justamente durante el diálogo, el secretario de Gobernación le preguntó a un inconforme, la madre decía, yo estoy buscando a mi hija desaparecida. Pues vaya, es un argumento que hemos escuchado a lo largo de muchísimos años. Las mujeres, los hombres, los hermanos, las hermanas, las madres, los padres buscando a sus desaparecidos, tratando de tener algo de las autoridades, alguna respuesta. Y fue el caso ayer, la madre de una de las desaparecidas le dice al secretario de Gobernación, ya no queremos palabras, queremos un sello, queremos un papel firmado. Y es por eso que el secretario de Gobernación le pregunta, a ver, señora, usted confía en mí, y es cuando, hay que decir, van a escuchar en unos segundos la lamentable respuesta del secretario de Gobernación cuando la señora le dice, no, la verdad es que yo no confío en usted, secretario, lo cual es, perdón, absolutamente válido después de lo que ha sucedido en México, en este país en donde se rebasa más del 93% de impunidad en el caso de los desaparecidos, Gaby. Y bueno, pues este fue el momento, insistimos, el encuentro entre la madre de una desaparecida y el secretario de Gobernación. Vamos a escucharlo.
Nosotras, como mujeres mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba,
sí,
que
platique. Ya estoy platicando con ustedes.
Pero queremos un documento firmado y sellado. No,
yo
no,
le
no,
voy... A ver, señora. No. ¿Usted confía en mí?
Ay, la verdad, yo no confío en nadie.
Bueno, pues yo tampoco confío en usted.
Y le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida.
A ver.
Y por eso mismo no confío en las autoridades.
Escúcheme.
Yo necesito papel.
Por eso.
Confirma y sello.
A ver, yo le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, usted y yo quedemos.
Bueno, el contexto pues es ese. Esa es la respuesta a bote pronto del secretario de Gobernación. Después hubo un diálogo entre el secretario de Gobernación y las madres de las desaparecidas. Pero definitivamente, Gaby, escuchar de las palabras de una autoridad de ese nivel, en donde, bueno, ciudadanas le piden
llegar al fondo, que encuentren a sus hijas y que digan, yo tampoco confío en usted, pues no nos quedamos sin adjetivos, sí, de verdad, sí, 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 para ponerle a las palabras del secretario.
Sí, como dices, después, eso nos lo reportaba desde temprano Verónica Méndez, como dices, después se dio este encuentro ya, esta reunión entre el secretario de Gobernación, algunas colectivas, llegaron a algo, llegaron a algunos acuerdos, pero bueno, seguimos pensando que en temas tan sensibles, viniendo la voz, digamos, desde la Secretaría de Gobernación, pues uno pensaría que tendría que haber una prudencia también en estos, digamos, en estos encontronazos que suceden, y entender sobre todo la desesperación de quienes están, insistimos, buscando a sus seres queridos. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de este tema, Javier? ¿Cuántas veces no hemos tenido aquí las voces de mujeres desesperadas porque no encuentran a sus hijos, a sus hijas, no encuentran a sus cercanos? Y bueno, pues insistimos, la prudencia tiene que caber también en la voz de quienes son nuestras autoridades, en este caso el secretario de Gobernación. Así que parte de la información que hemos traído en estos últimos días, y me da mucho gusto que nos podamos detener unos minutos con el periodista, el analista Carlos Bravo, regidor, un poco para revisar, Carlos, todo esto que ha estado sucediendo. Tenemos de pronto la sensación de que las cosas caminan muy rápido, de que hay un suceso detrás del otro, se acusa a uno, se acusa al otro, sale esta nota, nos vamos con el Tren Maya, ahora el secretario de Gobernación, la Fiscalía contra Peña Nieto, y ahora nos vamos con esto, y ahora Morena, y el rifirrafe que se da el fin de semana, y los foros por la reforma electoral, y pareciera que esto es, digamos, como un acelere o una aceleración de procesos y de sucesos, y se vuelve muy difícil entender dónde estamos parados. Por eso quisimos detenernos unos minutos contigo, Carlos, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Risco, encantado de estar aquí con usted.
Gracias, Carlos. Pues eso, un poquito platicábamos ayer cuando te invitábamos a estar unos minutos aquí temprano con nosotros en el programa, pues un poquito tu reflexión frente a esto que está sucediendo, Carlos.
Pues sí, mira, yo creo que lo pones muy bien, y quizás la palabra que estaba pensando justo, ¿Qué palabra nos ayuda a entender esto que está ocurriendo? Creo que por un lado es en efecto la palabra aceleración. Las cosas se suceden una tras otra a una velocidad tal en la que es imposible realmente construirles un sentido, entender su significado, tratar de explicar mínimamente qué está ocurriendo. Y esa aceleración se convierte, creo, en sí misma en una suerte de espectáculo. Y creo que, digamos, más allá de todo este catálogo de noticias que planteabas, me gustaría detenerme un segundo nada más por la noticia de ayer de la Fiscalía General de la República respecto a que hay tres investigaciones contra el expresidente Peña Nieto. Me gustaría detenerme en la dimensión de la justicia y de la justicia como espectáculo, porque me parece particularmente característico, digamos, de lo que ha ocurrido con este gobierno en los últimos años. Es muy interesante el contraste entre el discurso anticorrupción, el contraste también como con el agravio por todos los abusos, la violencia, la corrupción, y la forma en que el gobierno ha convertido esos agravios y esos reclamos en un ariete político antes que en una estrategia para realmente atender todas las causas que provocan esos agravios y esas demandas. En la izquierda mexicana siempre ha ocurrido un poquito que la justicia es muy importante, pero el derecho no tanto. Y en este caso en particular estamos viendo una utilización política de las instituciones de justicia del derecho, no para hacer justicia, sino para hacer política. Y el caso, pues, de Peña Nieto y cómo se ha ido dosificando de alguna manera su presencia, sus menciones, ¿no?, a lo largo de todo el sexenio, pues es realmente paradigmático en el sentido de la justicia como espectáculo, de ir generando de alguna manera expectativa, ¿no?, de construir al enemigo, todo, digamos, un extraordinario teatro, pero pues una muy pobre manera de procurar justicia. Ya de hecho, que la Fiscalía anuncie que existen estos tres casos, pero que no han sido judicializados, ya le pone a sí misma una piedra enfrente es para la posibilidad de hacer justicia. Sí. Porque entonces, si no hay una carpeta, entonces, ¿para qué demonios? Si no está judicializado, entonces, ¿para qué demonios salen a decirlo? Eso claramente no sirve a los intereses del proceso. Sirve a los intereses del gobierno en un entorno como el que describías, Gaby, donde hay muchísima... se van sucediendo cosas, pero el gobierno de alguna manera trata de mandar señales de para dónde va, trata de prometer justicia. Lo vimos también con la consulta para juzgar expresidentes, se gastó mucho dinero, se habló muchísimo de eso, y eso desembocó en ninguna parte, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que de alguna manera estamos viendo una etapa superior, por llamarle de alguna manera, en este caso de Peña Nieto, y en general en esta sensación de que nuestras autoridades, nuestro gobierno, pues se dedica a muchas cosas menos a gobernar. Se dedica a la grilla, se dedica a tratar de acumular poder, a manejar percepciones, a dar golpes de efecto, todo con tal de no rendir cuentas, todo con tal de no dar la cara, todo con tal de no acatar responsabilidades.
Y es Carlos, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Javier Risco. Qué gusto escucharte, Carlos. Y es un poco
el manejar
este discurso de lo general o de la abstracción, de hablar de un concepto nada más, en este caso de la justicia, y lo junto directamente porque creo que va de la mano con el tema de la violencia también. Una violencia que acapara demasiado, que acapara el frente del narcotráfico, que acapara los desaparecidos, en el caso de lo que acabamos de escuchar con el propio secretario de Gobernación, acapara una estrategia que no está funcionando o que no sabemos si ya decir no funcionó, acapara la militarización, acapara el lugar de la Sedena en distintas funciones públicas. Cuando hablamos de tantos temas que no se han resuelto, no se resuelve ni siquiera uno. O sea, cuando se habla en general, en el caso de la violencia o en el caso de la justicia, pues es imposible aterrizar un solo tema y es abrir otra vez una ventana ahora de lo que comentabas en el tema de la justicia, pero con la violencia. ¿Pasa lo mismo?
Sí, yo creo que sí, digamos, en general todos los temas terminan de alguna manera convergiendo en esta dinámica, como si el gobierno fuera un navegador de internet que nomás abre y abre y abre pestañitas, ¿no? Y no las cierra, y de pronto vemos que tiene, ya sabes, la computadora está crasheando porque ya no aguanta tanta pestañita, ¿no?
Qué metáfora, sí.
O sea, en cierto sentido, lo que pasa es que quizá nosotros todavía tenemos la expectativa de que la razón de ser de un gobierno es resolver problemas, no crearlos o no aprovecharlos, ¿no? Y eso es lo que yo siento ocurre un poco con este gobierno en todo este conjunto de temas que estabas de alguna manera enlistando, ¿no? O sea, también con la violencia hay un discurso muy potente, muy repetitivo, pero no hay resultados. Y es como si los resultados no importaran. Lo que importa es la intención, lo que importa es la declaración, el discurso, digamos, obviamente esta política de unos contra otros. Está sucediendo también con lo de Estados Unidos, el hecho de que el presidente quiera responder a una controversia comercial con una movilización social, pues ya te habla como de esa suerte de dislocamiento otra vez, como de alguna manera, ustedes recordarán, hace muchos años se describía el porfiriato como un régimen en el que había poca política y mucha administración. Uh-huh. Yo creo que con el gobierno de López Obrador tenemos un régimen en el que hay mucha política y poco gobierno. Y de alguna, bueno, y también, y cuando digo mucha política, también obviamente lo que quiero decir es política en el sentido precisamente como de espectáculo, ¿no? Hay mucho entretenimiento, hay mucha grilla, hay mucha refriega, mucho conflicto, pero es un conflicto en realidad muy poco productivo. O sea, no es un problema que tengamos diferencias. Hay incluso gente que dice, mira, la polarización, pues a veces sucede, tenemos diferencias, pero en el gestionar esas diferencias hay una cierta productividad. Sí. Se pueden generar resultados a la hora de gestionar esas diferencias. Y el problema que yo veo acá es precisamente ese. El problema no es que tengamos diferencias, es que no estamos sabiendo gestionarlas de una manera que sea productiva. Sí. Que dé algún tipo de resultado, solo estamos acumulándolas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, y me gusta más esto último que dices, no porque suceda, sino me da gusto escucharlo y que lo podamos articular también de esta manera, porque además hemos insistido mucho también aquí que el problema no es la polarización, el problema es cuando la polarización te permite paralizar para no operar, ¿no? Porque bueno, pues que estemos polarizados, al final de cuentas me parece que es algo natural en sociedades, pues en donde hay posturas encontradas, ¿no? Pero como tú dices, gestionar las diferencias, pero además hacer que la energía de la polarización permita, digamos, construir, pues eso también requiere de voluntad y de otro oficio que no estamos viendo en este gobierno, y honestamente no lo estamos viendo, por lo menos yo no, en ningún actor político en estos momentos, pónganle el color que le quieran poner, evidentemente tampoco desde el gobierno federal y lo que significa esta tribuna. Uf, buena reflexión. ¿Con qué cierras, Carlos? ¿Con qué nos quieres dejar esta mañanita?
Pues mira, hace poco entrevisté al filósofo español Daniel Innerarito.
Soy la más fan, la verdad, de Daniel Innerarito, la verdad, sí.
Bárbaro, sí. Y fíjate que sí me gustaría cerrar como pues recuperando un poco el espíritu de esa entrevista. Él, digamos, yo lo describo y él admite esa descripción como un optimista moderado, pero que es crítico, por un lado, digamos, de la excesiva negatividad, de casi del sinónimo de crítica como destrucción, pero también de los optimismos desbordados. Dice Innerarity de alguna manera que la lucidez es una condición indispensable para poder habérnoslas con la realidad, y que admitir todas las dimensiones problemáticas, negativas, ejercer una crítica robusta, no tiene por qué significar darse por vencidos, no tiene por qué significar resignarnos a que las cosas no puedan ser de otra manera. Sí. Y a mí me gustaría terminar esta reflexión justamente pues apelando a esa idea de Innerarity.
Muy buena. Me encanta además, y sí, ahorita sí. Compartimos la entrevista que le hiciste y que publicas en Gato Pardo. Gracias, querido Carlos, te mandamos un abrazo.
Al contrario, un abrazo para ustedes. Buen día.
Muy buen día, Carlos Bravo, regidor. Y bueno, pues un poquito para ponerle contexto a todas estas discusiones que estamos teniendo. Hola, Ivette Parga.
Hola, ¿cómo están? Aquí de regreso, pues muy interesante toda la explicación y el análisis detallado para entender esta información.
Eso, me gusta eso.
Digerirla.
Para digerir la información. Exactamente. Bueno, en este momento desde la mañanera se está presentando los trabajos que se están haciendo, dicen, en materia de arqueología, de atención a el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural en toda la zona del Tren Maya. Lo que se va a hacer, que se van a construir nuevos museos, se van a construir nuevos parques, se van a hacer un montón de cosas. Así que bueno, pues ya veremos.
Ay, Gabriela, ¿ves? Nada más ahí tú. Nada más que no conoces estos extraordinarios proyectos,
sí,
Gabriela.
Sí, nada más uno va para allá y luego no ve una de esas cosas. Pero bueno, en fin, se quedan con Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Fonatur no ha presentado denuncia alguna contra su exdirector Rogelio Jiménez Pons, como indican erróneamente versiones periodísticas, aclaró esta mañana en Twitter el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Esto luego de que hoy el diario Reforma publica que tras encontrar diversas irregularidades, Fonatur presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del actual subsecretario de Transportes. Indica que la denuncia se encuentra en etapa de investigación en espera de citatorio del agente del MP de la Federación para presuntamente ratificarla por escrito. Iniciaron las audiencias en un panel de solución de controversias para resolver una queja mexicana sobre la interpretación estadounidense de las reglas de origen del sector automotriz en Washington. México solicitó el panel en enero bajo los términos del T-MEC, demanda a la que más tarde se unió Canadá. Los socios se enfrentan desde ayer en una audiencia por las diferencias que hay en la manera en que los estadounidenses calculan las reglas de origen para los autos. La mayoría morenista en el Congreso de Veracruz aprobó reformas legales constitucionales conocidas como Ley Nale, pues abren la puerta para que la secretaria de Energía, Rocío Nale, pueda aspirar a la gubernatura sin haber nacido en la entidad, pues es originaria de Zacatecas. La reforma reconoce como veracruzanos aquellas personas que no nacieron en el estado, pero que llevan viviendo al menos 5 años o tengan hijos nacidos en Veracruz. Y en Chihuahua, la Comisión Jurisdiccional del Congreso, con mayoría de legisladores del PAN, determinó iniciar un proceso de juicio político contra el exgobernador Javier Corral en seguimiento a una denuncia presentada por el abogado Gerardo Cortinas por presunto desacato del exmandatario a un decreto de austeridad estatal que lo obligaba a reducir su salario y le prohibía viajes en avión de primera clase o en jets privados al gobierno estatal. En temas internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores de China criticó nuevamente a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, calificando su visita a Taiwán de total farsa y advirtiendo que aquellos que juegan con fuego perecerán. Estados Unidos está violando, dijo, la soberanía de China bajo el pretexto de la democracia y se involucra descaradamente en provocaciones políticas. Pelosi salió ya de Taiwán este miércoles, poniendo fin a la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes en funciones a Taiwán en 25 años, en donde afirmó que Estados Unidos no abandonará su compromiso con la isla. Dijo que su visita tenía como objetivo dejar inequívocamente claro que Estados Unidos no abandonará la isla gobernada democráticamente. En los deportes, Pumas ya está en España. El equipo viajó ayer en 2 grupos para iniciar sus sesiones de entrenamiento de cara al esperado partido para disputar el trofeo Joan Gamper ante Barcelona en el Camp Nou el próximo domingo 7 de agosto, ahora contando en su alineación con el brasileño Dani Alves. El técnico Andrés Lilini afirmó de cara al encuentro que el equipo no se siente inferior. No nos sentimos menos que nadie, vamos a competir, vamos a tratar de ganar, aseveró el técnico de Pumas. Estamos en Así las Cosas, vamos de una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Recuerden que nos pueden contactar a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y en el 55-5166-8900-807-181414. Soy Ivette Pargávila, ya volvemos.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué fue lo que cambió del programa antiinflacionario del gobierno federal.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo a auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Te recordamos no bajar la guardia en espacios cerrados. Continúa utilizando cubrebocas en todos tus viajes y lávate las manos al llegar a tu destino. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y latomer.com, la uva Red Globo está a solo $29.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre Miércoles de Plaza.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a $159 pesos el kilo. Sí, a solo $159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, $49.50 kilo. Y manzana roja mediana, $29.50 kilo. Este 2 y 3 de agosto. Chedraui sí cuesta menos.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura,
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta agosto 7.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 49.50 kilo. Manzana roja mediana, 29.50 kilo. Lechuga romana, 9.50 la pieza. Y cereza natural, 9.50 los 100 gramos. Este 2 y 3 de agosto, Chedraui sí cuesta menos.
Con 24 bailarines en escena, 9 músicos, llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho, 14 de septiembre. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Jarocho, en el Auditorio Nacional. W Radio invita.
En la Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Indagan a Peña por riqueza ilícita, lavado y delitos electorales.
Reforma.
Fomenta Estados Unidos renovables y México las fósiles.
Milenio.
La DEA no me paga, ya pedí la transferencia. Kiki a los torturadores.
Excelsior.
Destinan 574 mil millones de pesos a contener inflación.
La Jornada.
Va la FGR tras Peña.
El Financiero.
Va en 575 mil millones de pesos el costo de controlar inflación.
El Economista.
Plan del gobierno contra la inflación ha costado 575 mil millones de pesos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7:38, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Ay, igualmente. Maestro Quintana, pues nos vas a explicar tú todo, porque la verdad es que nosotros no entendemos nada. Dice el Financiero, va en 575 mil millones de pesos el costo de controlar inflación. Y pues es un poco lo que se dijo el día de ayer desde la mañanera, ¿verdad?
Sí, es el resumen de lo que presentó la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura, la Profeco. Recuerda que estábamos platicando aquí cuando se estaban haciendo precisamente las presentaciones.
Así es.
Y decíamos, pues vamos a ver qué están anunciando. Capaz que ahora sí es la fórmula para contener el crecimiento de los precios y se acabó la inflación.
¿Y?
Pues no. Oh. Digamos que el resumen es, estamos mal.
Pero no tan mal.
Pero podríamos estar peor. Eso fue lo que plantearon. Hicieron un balance y señalaron que de no haberse aplicado el PASIC, este programa contra la carestía y la inflación, estaríamos con una inflación del 10, entre el 10 y el 11%. Estamos arribita de 8. Entonces dice, bueno, pues son dos puntos. Dos puntos. Está por verse porque pues obviamente este es el cálculo de la Secretaría de Hacienda que dice que incluso el salario promedio sería 12% menor si es que no se hubiera aplicado.
¿Y cómo llegan a eso? O sea, por ejemplo, ¿cómo se puede decir que estaríamos dos puntos arriba todavía de la inflación de la que estamos ahorita? O sea, ¿cómo llegan a esa conclusión?
Fundamentalmente porque tratan de medir el efecto de lo que habría sucedido si la gasolina costara lo que cuesta en otros lugares. Es decir, si no se hubiera aplicado este subsidio, que pues es el que suma la mayor parte del monto, son de la gasolina nada más, el subsidio a la gasolina o lo que dejaron de recaudar son 430 mil millones. Es la mayor parte de lo que se ha gastado. Entonces el señalamiento es, pues como sería más cara la gasolina, estaría en 33, 35 pesos el litro en lugar de los 23, 24, 25 en los que anda, pues entonces todo sería más caro, la gasolina y otros productos. Entonces, por esa razón, hacen sus formulitas y dicen, ah, pues son 2.6 puntos lo que se pudo recortar a la inflación. Pero no va a cambiar nada de aquí en adelante. Es decir, ayer teníamos la presunción de que se estaba anunciando un refuerzo a este programa, alguna fase adicional, y pues no. El diagnóstico es como la medicina sí está funcionando, pues vamos a seguir con el mismo tratamiento. Vamos a seguir más cucharadas de PASIC en la mañana y en la noche y esperamos que eso ya baje la temperatura, baje la inflación.
O sea, sigue en terapia intensiva, pero no se ha muerto. O sea, esa es la condición.
Si lo quieres poner en términos así optimistas, exacto, como casi siempre eres, Javier, pues sí.
Okay.
Sí, entonces, lo que sí se aprecia, porque pues se hizo un desglose detallado, es que se le está metiendo mucha lana al intento de controlar la inflación. Esta cifra de los 575 mil millones de pesos, pues no se había dado. Es bastante, son 68 mil millones en lo que denominan seguridad alimentaria, 73 mil millones en el subsidio a la electricidad, 2.750 millones para el congelamiento en cuotas de carreteras federales y los 430 mil millones de subsidio a la gasolina. Y bueno, no salió ayer, pero está la discusión de si estos recursos, casi 600 mil millones de pesos, pues están bien usados en ese propósito. Si no hubiera sido mejor, claro, por ejemplo, subsidiar a los sectores más desprotegidos, entregando recursos directamente para que pudieran comprar comida, fundamentalmente comida, que es en donde más se ha notado el incremento de los precios. Así que, pues no hay PASIC nuevo, es el PASIC original, simplemente diciendo, pues ahí seguiremos.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas con este asunto, mi querido Risco.
A ver, maestro Quintana, le tengo una canción. Por favor, a ver. Querido Chapito, suéltala sin miedo.
¿Estamos? ¿La tenemos?
Y repito, cuando recibas esta carta sin razón,
Ufemia,
ya sabrás que entre nosotros todo terminó.
Dicen por ahí.
Y ahora, Javier,
que anda en esos tonos. Una carta enviada, maestro Quintana, por el presidente López Obrador al presidente de Estados Unidos. ¿De qué va esta carta? ¿Por qué la escribe el presidente, maestro Quintana?
¿Y dónde va a dar la carta?
¿Y dónde? Exacto.
Pues dice, señor Joe Biden, domicilio conocido. Sí.
Tal
sí,
cual.
Creo que en el pueblo conocen dónde vive. Entonces, pues ayer anunció también en la mañanera que ya envió la carta. Uh-huh. Esperemos que haya sido por correo express,
¿sí?
Porque ya ven que luego aquí el correo tarda bastantito.
Uh-huh.
La carta es la que ya había anunciado, ya sabíamos de este envío, no sabíamos cuándo lo iba a hacer, pero pues diciéndole al señor Joe Biden... ¿Qué onda, mi Joe? Porque, ¿qué es esto de las consultas en el tema energético? Pues tú me has dicho que va Estados Unidos a respetar la soberanía y como que no estoy viendo claro eso. Uh-huh. Es básicamente, ayer dijo, les quiero dar un adelanto, no les voy a leer la carta porque espero que primero la vea su receptor, el señor Biden, y ya que la lea, entonces sí, seguramente ahí en la mañanera se va a presentar el texto. El argumento es que México tiene derecho a hacer las modificaciones a su legislación y a tomar sus decisiones porque hay un capítulo en el tratado que así lo estableció. Esto es lo que va a decir el presidente, y que sigue interesado en las buenas relaciones entre los dos países y confía en que el señor Biden pues no haya sido adecuadamente informado. Uh-huh. Lo que el presidente estaría deseando, esperando, es que después de leer la carta dijera el señor Biden, a ver, tráiganme el tratado. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón el presidente López Obrador. A ver, que alguien tome el dictado. Sí. Señor presidente, una disculpa. Perdón, es que no habíamos leído No habíamos leído bien este capítulo y pues así como que se nos hizo bolas el mastique. No sé cómo se diga en inglés eso, pero...
Mastic. Se nos hizo balls de mastic.
Ajá. Sí, y entonces...
Y pues ya, ahí muere, ya no insistimos. La verdad es que creo que el señor Biden anda un poco ocupado en otros menesteres. No creo que lea rápidamente esta misiva.
Sí, no.
Y cuando la lea, pues dudo mucho que esa sea la respuesta. Porque, bueno, sí han leído el tratado. Sí hay un capítulo 8 que dice México puede modificar su legislación, pero se puso así como un parche. Y ese capítulo dice, sin demérito de las otras obligaciones, claro, que hay en el tratado.
Así es.
Y ese es el problema, que están violando las otras obligaciones. Pero bueno, pues ahí está la carta sin razón.
Sí. Dice aquí Enrique Quintana en su artículo hoy, dice, seguramente la oficina de Joe Biden va a colocar la carta enviada por AMLO en la pila de los pendientes. Pues su atención hoy está puesta en asuntos mucho más urgentes como la crisis con China, la amenaza de recesión en Estados Unidos o la invasión rusa a Ucrania. Y fíjate, mucho lo que comentábamos hace unos minutos con Carlos Bravo, regidor, dice, por eso la gran apuesta de AMLO no es tanto la respuesta jurídica, sino la de carácter político, que dará el próximo 16 de septiembre, pues tiene el respaldo de cerca del 60% de la población, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero. Uf, dice, ojalá haya voces sensatas que tengan influencia sobre el presidente y que le impidan arrojarse al vacío, porque nos arrastraría a todos, dice el maestro Quintana hoy en la página 2 del Financiero. Híjole, bueno, pues sí, rápidamente, antes de irnos, querido Enrique, la venta de autos, que siempre la tomamos
sí,
también como termómetro.
Es uno de nuestros termómetros, exacto, importantes, pues se aflojó en julio, es el nivel más bajo desde febrero. Fueron 83,000 coches, en junio se habían vendido 90,000, bajó, generalmente en el verano baja un poco, pero bajó bastante más de lo previsto, y esto está ilustrando pues que de repente ya la gente está pensándolo cuando quiere comprar coche nuevo. Entonces es un indicio más de esto que se ve venir en el segundo semestre, que va a ser un quizás un mayor freno a la actividad económica.
Okay, bueno. Ay, maestro Quintana, ¿y el dólar?
El dólar, pues ayer,
ay, Gaby, ya con
ayer se nos fue para arriba, casi llegó a 20.80 en algún momento. Uh-huh. Ahora ya bajó un poquito, pero pues cambió la tendencia, iba acercándose a 20, hoy ya está en 20.68. Los temores internacionales, China, recesión, etcétera, otra vez haciendo ahí estragos, 20.68.
Lo de Pelosi en Taiwán y eso que obviamente calienta, sí,
movió los mercados.
¿Mueve los mercados o no?
Sí, claro. Sí, ayer hubo mucha preocupación. Yeah. Pensaron, no tanto por la parte militar, no se pensó que iba a haber una invasión china a Taiwán, por lo menos no por lo pronto, pero sí se pensó que China podía, por ejemplo, vender los bonos de Estados Unidos. Es el principal propietario de bonos del Tesoro norteamericanos. Uh-huh. Y es un arma que pues puede ser más poderosa que los misiles.
Sí, que los misiles, claro. Wow.
Entonces, no pasó, pero no quiere decir que los chinos ya se hayan quedado tranquilos. Todavía hay cierto nerviosismo a propósito de que ya que se fue la señora Pelosi, despegó hoy a las 5:30 sí. de la mañana, uh-huh. tiempo de México, a ver si ahora, ya no estando la visitante, no se le ocurre alguna otra cosa al gobierno chino.
Así es, bueno. Pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Un
abrazo grande, maestro.
Igualmente, cuídense. Muy
gracias,
buen día.
Gracias, buen día. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decíamos su artículo hoy, Biden, 2 puntos, cuando recibas esta carta sin razón.
Mi Biden.
Mi Biden.
Exactamente, mi querida Gaby. Bueno. Pero bueno. Pasando a temas de política, suena fuerte para la campaña de 2024, Rocío Nale, la zacatecana que conoce Veracruz. O sea, es el eslogan sí. de campaña.
Muy bien.
Exactamente.
Tú traes unos eslóganes maravillosos.
No, ando con todo, Que nos cuente mejor, justamente, Yadira Paredes, cuéntanos, ¿qué se está discutiendo en el Congreso de Veracruz? Algo que ya le están llamando la ley Nale, Yadira, adelante.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buen día, Gaby, muy buen día también para ti. Pues efectivamente ayer por mayoría de votos fue aprobada la iniciativa de reforma a la Constitución de Veracruz en su artículo número 11, con lo que se permite que no veracruzanos, no nacidos en Veracruz, por supuesto, puedan ser gobernador o gobernadora, mejor conocida, como bien lo comentas, como la ley Nale. Es decir, con esta reforma se abre la posibilidad de que la actual secretaria de Energía Federal, la zacatecana Rocío Nale, pueda competir en el proceso electoral del 2024 con miras al gobierno del estado. Con 38 votos a favor, la mayoría de Morena con sus aliados y 3 panistas que se colaron por ahí y 11 en contra, pues bueno, se aprobó por mayoría esta reforma presentada por la bancada de Morena en el Congreso local. En sus posicionamientos, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas, manifestó su desacuerdo por el proceso legislativo para aprobar la iniciativa presentada apenas el jueves pasado, ya que dijo se trata de una iniciativa impuesta e impulsada desde Palacio de Gobierno, donde pues mandata Cuitlado García Jiménez. Dijo que la legislatura actuó como una oficina de trámite, una oficialía de parte, sino como un auténtico poder soberano independiente al poder ejecutivo. Señaló también que hay mucha prisa por aprobar la iniciativa, aun cuando el término legal vence el 3 de agosto del 2023. También el diputado del PAN, Miguel Hermida Copado, aseguró que esta reforma no es más que un traje a la medida para que los anhelos de la secretaria de Energía se puedan cumplir en territorio veracruzano. Dijo que es la mayor de las arbitrariedades, dejando de lado la separación de poderes, transformando lo inmoral en lo cotidiano, como ya se ha vuelto, dice, una costumbre en el estado veracruzano. La autora de la propuesta de la reforma, Magaly Armenta Oliveros, de la fracción parlamentaria de Morena, dijo que esta reforma no tenía ni dedicatoria ni tintes partidistas y criticó la nula empatía para las personas que, según ella, señala, han decidido hacer en Veracruz su hogar y por temas personales, laborales, educativos o profesionales han instalado en territorio veracruzano. Dice que lo que se persigue es otorgar a miles de mujeres y hombres el reconocimiento de lo que en la práctica y en el corazón ya son veracruzanos y veracruzanas. También la diputada de Morena, Eusebia Cortés, se fue a la yugular de Ruth Callejas, la diputada de Movimiento Ciudadano, a calificarla de hipócrita, pues dijo que una feminista no puede apoyar a una mujer y a otro no. Finalmente, bueno, pues ahí reconoció que sí era una iniciativa para allanar el camino de la secretaria de Energía, Rocío Nale García, rumbo a la gubernatura en el 2024. Así las cosas, aprobó esta reforma a la Constitución y, bueno, pues hecho está, la secretaria de Energía podría ser candidata de Morena al gobierno de Veracruz en el 2024 y, bueno, pues de acuerdo a las encuestas del propio Morena, pues ocupa el primer lugar en las mismas. La información desde Veracruz, Gaby, Javier.
Gracias, gracias.
De corazón quiere ser veracruzana.
De corazón quiere ser veracruzana. Ese es el tema.
Argumento.
El argumento. Ay, bueno. Eso. Así, tal cual. Bueno, así nuestra clase política. Oye, con esto que tenemos de fondo que me gusta, déjamelo mi chapiño. Nada más, también ayer, Javier Risco, las nominaciones al Ariel. Este reconocimiento, principal reconocimiento al cine mexicano, de la Academia de Cine Mexicano, y destacar, no he visto algunas de las películas, seguramente ya Arturo Aguilar nos contará, pero me da mucho gusto que por lo menos tres que me gustan y que respeto mucho tienen varias nominaciones. Una, que es una película de policías, de Alonso Ruiz Palacios,
sí,
que
claro,
aquí
sí,
hemos hablado mucho de ella, tiene varias nominaciones. Otra también, Te nombré en el silencio, que es un peliculón, la verdad, es precisamente sobre quienes buscan a sus desaparecidos. Y también esta otra película que nos gusta muchísimo, que es la de Tatiana...
Noche de Fuego.
Noche de Fuego, exactamente. Sí. Noche de Fuego, otras más, por supuesto, pero estas son las tres que yo he podido ver. Bueno, ya nos contará Arturo Aguilar, pero ahí están estas nominaciones y pues obviamente muchas felicidades a quienes están siendo nominados para los
buenísimo,
Arieles. Y vamos
buenísimo
a ver también de ahí qué sale. ¡Ay, qué bonita! Pues vámonos corte. Nuestro corazón veracruzano, ¡súbanle!
Son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer, Veracruz. Vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas, tendremos el testimonio de Yire García, trabajadora agrícola mexicana en Baja California Norte. Es parte de la campaña Ellas Hablan.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Mañana lo que es el eje 3 sur desde la avenida Morelos en el velódromo y hasta la zona del ex central, la circulación se torna lenta. Puede utilizar de preferencia el viaducto o incluso Lorenzo Bottolini como alternativa a dirección poniente. Lo hace a través de José María Zastrada, también con carga vehicular, partiendo desde la zona de San Pablo y hasta la avenida Valderas. En este caso, puede utilizar lo que es el eje 2 sur, también puede ser, si así lo desea, la avenida Doctor Lucio como alternativa. Lo que es la zona poniente, sigue la carga vehicular en dirección hacia la México-Toluca, desde Observatorio y Constituyentes. En este caso, puede utilizar Reforma Lomas y va a Santa Fe o hacia la carretera México-Toluca. Y finalmente, al desplazarse por la zona de Chapultepec, circuito interior también con circulación lenta, partiendo de la zona de La Raza en dirección al aeropuerto. El reporte es inconveniente.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la uva Red Globo está a solo $29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
W.
Spotify.
W Radio en Spotify.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. ¡Aprovecha! En Farmacia Chedraui sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com el plátano tabasco está a solo 15.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
plaza. Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a $159 pesos el kilo. Sí, a solo $159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Destapando memorias.